¿Qué tal estás? Soy Dani Solana, como sabes. Y bueno, la lección de hoy viene pues acompañada de este audio para explicar un poquito mejor esto de cómo incluir, ¿no?, psicología cognitiva y ciencia del comportamiento, ¿no?, behavioral design, en procesos de checkout, ¿no?, en carritos de compra. Así que venga, vamos a ello. Bueno, claro, la cosa está en cómo reducir la tasa de abandono de un carrito de compra, que es bueno, suele ser bastante habitual, desgraciadamente, ¿no?, que cualquier tienda online, cualquier e-commerce, pues que sufran este abandono, ¿no? Y a veces suelen ser una tasa de abandono bastante grande, ¿no? De momento, al principio vamos a ver cosas, ¿no?, elementos que sí se suelen incluir en un carrito de compra, para ver un poco, bueno, pues el estado inicial, ¿no?, para ver aquellas cosas que sí que se hacen o que sí que hacemos bien normalmente, ¿no? Los principios psicológicos que vamos a ver y aplicar van a ser varios. Van a ser reducir la fricción, vamos a utilizar la repetición, vamos a utilizar la anticipación, el efecto gradiente de objetivo, el dolor de pagar, la urgencia, el sesgo de escasez y el efecto Zeigarnik. Bueno, si empezamos un poco con el principio, ¿no?, de cualquier checkout, de cualquier carrito, cuando ya hemos añadido el producto, ¿no?, cuando el usuario ya le ha clicado, le ha pulsado a añadir el producto al carrito y lo tenemos ahí añadido, ¿no?, y de repente, bueno, pues hacemos que acceda, ¿no?, hacemos que entre a su carrito. Normalmente ahí lo que vamos a encontrar es con una página que lo tienes en el PDF, por cierto, tienes el PDF para verlo, como te decía, en el email, para seguir esta lección o al mismo tiempo o verlo después. Bueno, lo que tenemos es, ya digo, en este productos añadidos, ¿no?, este carrito, ¿no?, este producto que lo tenemos ahí añadido al carrito con un botón de finalizar pedido. Ese sería un poco el objetivo de esta página, bueno, por si quieres revisar un poco lo que tienes el usuario para que revise lo que ha añadido el producto. Si bien hay plugins de, por ejemplo, uno de WooCommerce que se llama Checkout WC, que tiene su web, ¿no?, de checkoutwc.com, que lo que hace es unir este carrito, digamos, ese estado inicial, ¿no?, de revisar el carrito con el primer paso de añadir datos. Entonces, bueno, pues en desktop, en la versión escritorio, se queda el carrito, el resumen del carrito a la derecha, y a la izquierda está ya disponible para la parte de información para empezar a añadir datos personales. Otro de los elementos que suelen estar en casi todas las tiendas, ¿no?, casi todas las tiendas online, casi todos los carritos, ¿no?, los pasos. Bueno, pues simplemente por dónde va a pasar, ¿no?, por dónde va a tener que vamos a guiar al usuario paso a paso para completar el pago. Entonces, bueno, aquí hay veces que me preguntan bastante por los pasos, si se deben incluir, si no se deben incluir. En general es bueno incluirlos porque tenemos dos principios psicológicos ahí corriendo en cualquier sitio donde haya pasos, ¿no? El primero es la anticipación. La anticipación es una emoción por la cual le adelantamos al usuario lo que va a pasar, ¿no? Le decimos, oye, pues tengo el primer paso donde vas a estar ahora mismo, es el paso información, luego vas a ir al paso tal, y luego vais a ir al paso tal, y así sucesivamente, ¿no? con lo cual se produce una anticipación, ¿no? Le estás adelantando, le estás adelantando un poco lo que va a pasar, ¿no? Y eso siempre suele ser bueno, ¿no? Para aumentar esa confianza y esa seguridad, ¿no? Y luego tenemos otro que también está ahí corriendo en estos elementos, ¿no? En estas experiencias con los pasos, que es el efecto gradiente de objetivo. Este efecto lo que nos dice es que cuanto más cerca estamos del final de algo, más nos esforzamos en llegar, ¿no? Más nos esforzamos en terminar esa tarea. Con lo cual, siempre va a ser bueno también, pues, adelantarle al usuario cuánto falta para llegar, pero si está viendo la meta cercana, pues va a tratar de terminarla, ¿no? De terminar esa tarea, la que sea que está haciendo. En este caso está completando un pago de la mayor medida, ¿no? Va a aumentar el esfuerzo simplemente por ver que la meta está cerca, ¿no? Que la meta está cercana. Con lo cual siempre es bueno añadir esos pasos, ¿no? Además, claro, tenemos ahí que, vale, pasos, pero ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 23. Bueno, normalmente en cualquier experiencia, ya sea un checkout o ya sea cualquier otra experiencia, lo ideal es poner pasos, pero que tampoco sean muchos. En general, lo ideal no es no más de 5 o 6, como mucho. Dentro de ahí se pueden incluir mini pasos, ¿no? Bueno, eso lo hablaremos otro día. Pero, por ejemplo, en un checkout, en un carrito de la compra, lo ideal suelen ser 3 pasos. En lugar, ¿podemos ponerlo en un paso? Sí. Pero lo ideal son colocar 3 pasos. Esto viene, además, confirmado por el estudio anual de conversión de este año que lanza Flat 101, en el que deja claro, si no lo conoces, te animo a que le eches un vistazo. Deja claro que la diferencia de conversión entre un proceso de 3 pasos, en este caso de un carrito, y un proceso de un solo paso, aumenta un 26,95% más la conversión cuando son 3 pasos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sería la pregunta? Bueno, pues uno de los porqués, uno grandote, ¿no? Es la pereza, ¿no? Eso es este principio psicológico que bueno, es tan innato en las personas, ¿no? En el ser humano. Simplemente es, si yo entro a un proceso, algo que tengo que rellenar, y me encuentro un paso con 23 campos, lo que me va a ocurrir es una pereza, ¿no? Voy a decir, madre mía, rellenar todo esto ahora, ¿no? Me va a dar pereza, ¿no? Me va a dar un poco de bajona, ¿no? El tener que rellenar, el tener que ver todo eso para rellenarlo de una vez, ¿no? Si lo ponemos en 3 pasos, el primer paso, digamos, si distribuimos esos campos en 3 pasos, lo que va a ocurrir es que el primer paso, de repente, ya no va a haber tantos campos que rellenar, no va a haber tantas cosas que hacer, va a haber bastante menos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el proceso se percibe, ¿no?, más fácil. Simplemente es eso, simplemente nos da menos pereza porque, como el primer paso hay que rellenar menos cositas, pues de repente vemos que ese proceso, ese pago que tenemos que hacer, ¿no?, por donde tenemos que ir, por donde le llevamos, ¿no?, para que complete el pago, de repente esa primera cosa que tiene que hacer la percibimos más fácil. Otro elemento que se suelen tener en los e-commerce también es el resumen de la compra. O sea, resumen que nos dice, pues, lo que hemos añadido al carrito. Entonces, bueno, también es buena práctica el que ese resumen siempre esté accesible, ¿no? Que siempre lo estemos viendo, ¿no? Nos va a dar una seguridad, ¿no? El saber todo el rato, ver ahí todo el rato que lo que tenemos, ¿no?, lo que hemos añadido, es lo que queremos comprar. Y entonces, bueno, pues ahí se reduce la incertidumbre. Normalmente se suele colocar, ¿no? Y es un patrón de diseño y de interacción, colocar en desktop, en la versión escritorio, colocarlo a la derecha. Y en móvil, bueno, suele estar arriba, más cerca de la cabecera y quizás plegado para poder desplegarlo, para poder ver qué hay dentro de ese, para poder mostrarlo a golpe de clic, ¿no? A golpe de pulsarle un momento y verlo, ¿no? También el resumen de compra. Otras cosas que también suelen estar y que suele ser buena idea también en cualquier e-commerce, pues las distintas opciones de pago. En lugar de tener solo una opción de pago, como puede ser el pagar con tarjeta, pues de repente poder añadir bueno, pues formas de pagar distintas, ¿no? Con plataformas como pueden ser PayPal o Google Pay. De repente esas opciones van a ser buena idea. Y hay un principio psicológico detrás de estas opciones de pago, que es el dolor de pagar. El dolor de pagar es un principio psicológico que nos pasa cuando vemos, cuando notamos, ¿no? Que nuestro dinero sale de nuestro bolsillo, ¿no? O sale de nuestra cuenta bancaria. Ahí siempre vamos a tener ese dolor de pagar, ¿no? Siempre vamos a tener bueno, el dolor de pagar proviene de otro sesgo muy, muy, muy grande, que es la aversión a la pérdida, ¿sí? Y siempre vamos a tender a que cuando sale el dinero de nuestras cuentas o nuestros bolsillos, pues nos va a doler, ¿no? Entonces, aunque estemos comprando algo que realmente queremos o que necesitamos, ¿no? Nos va a seguir doliendo, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que el dolor de pagar es mucho más evidente cuanto más la persona ve que sale el dinero, ¿no? Cuanto más evidente es que el dinero sale de tu bolsillo. Por ejemplo, si pagaras en efectivo, el dolor de pagar es más grande, ¿no? Porque de repente estás viendo que el dinero, que los billetes, que las monedas salen, ¿no? Físicamente de tu bolsillo, de tu monedero o demás, ¿no? Ahí es más grande. Es menos grande, ¿no? Es más pequeñito cuando se paga con tarjeta porque no lo ves, no es tan evidente esa salida del dinero, esa pérdida del dinero, ¿no? Y es todavía menos evidente en estos servicios como PayPal o como Google Pay, ¿no? Que todavía es un poquito más transparente esa acción, ¿no? Con lo cual, siempre también va a ser buena idea incluir estos servicios, aparte de facilitar, ¿no? También por este sesgo tan grande que tenemos del dolor de pagar. Vale, y ahora vamos a ver otras cosas que no se suelen incluir en un carrito de compra y que son esenciales. Esenciales, sobre todo, para ganar, ¿no? Para que el usuario tenga una seguridad y una confianza. Y bueno, lo vamos a hacer, va a ser, como te decía, pues aplicando behavioral design, ¿no? Aplicando esa ciencia del comportamiento y la psicología cognitiva para ver cómo podemos mejorar eso, ¿no? Cómo podemos mejorar esa tasa de abandono utilizando ciencia. Un error bastante común que me suelo encontrar es y que es bastante sutil, pero si lo cambias, verás cómo mejora cualquier proceso, además, ¿no? Es esos botones en los que solo pone continuar. El botón continuar, el literal continuar, no es que esté mal, está bien. Continuar haciendo cosas, ¿no? Está bien, ¿no? No pasa nada. Pero si lo acompañamos con algo de anticipación, con algo de anticipación, con decirle a las personas hacia dónde continúan, ¿no? Yo estoy, imagínate, yo estoy en el paso información y el siguiente paso es envíos. Bueno, pues en lugar de poner continuar, pon continuar con envíos. ¿Por qué? Porque la persona que vea continuar con envíos va a saber, le vas a anticipar, le vas a adelantar hacia dónde, qué va a pasar, cuándo exactamente, cuando pulse ese botón de continuar con envíos. Mucho más que si solo pone continuar, que, bueno, pues no sabe en realidad qué va a pasar. Es continuar, continuar, ¿a dónde? ¿no? Ese es el secreto de esta acción, ¿no? De decirle al usuario a dónde exactamente va a continuar. Entonces, bueno, súper importante esta acción, ¿no? Poner exactamente dónde continúa. Y además, bueno, pues tiene otra ventaja que es súper consistente con la página siguiente, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que los botones, los CTAs que clica o que pulsa el usuario, bueno, pues tiene que guardar consistencia con el destino a donde va a ir esa acción, ¿no? La que va a pasar, ¿no? A la página o al sitio donde va a ir esa acción. Con lo cual, muy, muy importante el poder colocar este literal, ¿no? Aumentar la claridad, ¿no? Y la anticipación de estos botones de, en lugar de continuar a lo que sea, a envíos o continuar a proceso de pago o a pagar, continuar a lo que sea. Es más, cuanto más cerca estemos de pagar, ¿no? Cuanto más cerca estemos de pagar, más incertidumbre va a tener el usuario acerca de si ese continuar va a ser que ya realiza el pago o que no, ¿no? Si el usuario está muy cerca, el cliente está muy cerca del pago, ¿no? Un paso que esté cerca de, que intuya que está cerca de pagar, el simplemente ponerle continuar va a hacer que no sepa muy bien, ¿no? Qué va a pasar. Si clico a continuar, si pulso a continuar, ¿voy a pagar ya o todavía no? Bueno, pues si lo podemos anticipar, ¿no? Que va a pagar o que no. En este caso, si no va a pagar, pues va a ser muy importante el ponerle, ¿no? El colocarle ese literal de continuar a pago. Incluso se puede poner debajo, todavía no vas a pagar. Entonces, eso aumentará el que una persona pase de forma más efectiva, ¿no? De paso a paso en el proceso de checkout, ¿no? En el proceso de un carrito. Otra buena idea es en el resumen de compra, que lo veíamos antes, pero incluir la imagen. Si tu producto o servicio tiene imagen, ¿no? Porque hay productos que no tienen imagen, ¿no? Un curso, por ejemplo, pues no suele tener imagen, la puedes colocar, pero la puedes inventar, pero en principio no tiene imagen. O una hipoteca, pues tampoco tiene imagen, ¿no? Pero cualquier otro producto, pues una camiseta, una taza, un micrófono, lo que sea, pues sí que tiene imagen, ¿no? Entonces, bueno, siempre es buena idea también incluir esa imagen en el resumen de la compra, porque eso lo que va a hacer es reducir la incertidumbre, ¿no? Las personas vivimos con la incertidumbre, ¿no? Muchísimas cosas. Entonces va a ser también muy, muy importante incluir esa imagen ahí para que compruebe, para que la persona compruebe que ese artículo es el que realmente quiere comprar, que no se ha confundido. Y da igual que lo acabe de añadir hace un minuto, es igual, va a tener la misma incertidumbre, ¿no? Entonces, siempre va a ser muy, muy bueno incluir esa pequeña miniatura, ¿no? De la imagen, del producto, en el resumen de la compra. Y yo creo que la estrella de incluir behavioral design, ¿no? De incluir esta psicología cognitiva, ¿no? Y ciencia del comportamiento es algo que muchas veces se nos olvida y que, bueno, quizás incluso como no es un sesgo, ¿no? Es un principio psicológico, pero no es ningún sesgo, pues a veces tenemos hasta, bueno, miedo de ser pesados, ¿no? Que es la repetición. La repetición. ¿Qué pasa? Si imagínate que un usuario entra en la homepage de esta tienda online, luego pasa por una PLP, una página de categoría, ¿no? Una distribuidora de los productos, ¿no? Y luego accede a la página de producto donde está viendo lo que sea, su camiseta, su taza, su móvil o lo que sea, está viendo ahí esa página de producto, está viendo el precio y demás, ¿no? Bueno, es muy posible que si tienes envíos y devoluciones gratis, lo estés poniendo en la cabecera, ¿no? Así con un sticky, ¿no? O lo estés poniendo en ciertas partes, lo pongas en algún módulo en la homepage, ¿no? Bueno, lo estás poniendo por ciertos sitios, pero me encuentro también muchas veces que en el momento de añadir ese producto al carrito, o en el momento de confirmar ese carrito, ¿no? De decir, vale, venga, pues voy a pagar, ¿no? O incluso en el momento de pagar, ¿no? Me encuentro que todas esas veces, de repente el envío gratis, ¿no? Si tienes envíos y devoluciones gratis, no lo ponemos. No lo ponemos. Y cuando lo ponemos poco destacado. Entonces, no puedo más que recomendarte fuerte, fuerte, que si tienes la suerte de tener envíos, si tienes la suerte de poder ofrecer envíos gratis a tus clientes, que lo pongas, que lo repitas pero por toda la página sin problema ninguno, porque tenemos ese sesgo de atención, ¿no? Que bueno, vamos a ir pasando por la homepage, vamos a ir pasando por la PLP, por la página de categoría, vamos a ir pasando por la página de producto y vamos a ir viendo cosas, pero nos estamos fijando, ¿no? Nuestra atención está de repente en esas páginas, está donde debe estar, que es en el producto, ¿no? Estamos viendo el producto, estamos viendo las especificaciones del producto, estamos viendo los beneficios, las imágenes del producto y demás, ¿no? Entonces, nuestra atención está ahí, está en ese momento, está ahí. Está bien que coloques el envío y devoluciones gratis en esas páginas, pero el usuario, su atención está en esas páginas donde está, que es, bueno, pues en la acción que está haciendo, que es agregar el producto, ¿no? Ver, informarse acerca del producto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo bueno, ¿no? Va a ser, ¿no? Va a ser esencial que en el momento de la compra, en el momento ese de decisión, ¿no? De añadir al carrito, de confirmar el carrito, de ese momento de finalizar pedido, en el momento en que le dices pagar ahora, ¿no? Ahí, muy cerca de esa acción, muy cerca de ese CTA, si es posible, o destacado por algún sitio que se vea bien. Sin que compita con el botón, ojo, ¿no? Pero que se vea bien el envío gratis, ¿no? Señalar con una negrita, con un icono, como veis en el PDF, de cualquier forma, ¿no? Ya veis que en el PDF, por ejemplo, pues no compite visualmente, ¿no? Por el peso visual, no compite con el CTA de pagar ahora, pero se ve muy bien. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Por qué? Porque el envío gratis, si tienes, como digo, la suerte de poder ofrecerlo, ¿no? O de que tu trabajo, tu proyecto, tu empresa lo pueda tener, el envío gratis es varias cosas en sí mismo. Es un incentivo, porque si es gratis, ¿no? Es un incentivo, es como un descuento. Es seguridad, porque si alguien te dice, oye, que te lo envío gratis, pues te da esa seguridad de repente, esa confianza también, ¿no? Y aumenta el valor percibido, ¿no? Cualquier elemento gratis, cualquier cosa que añadas gratis al pedido, a lo que alguien quiere, aumenta el valor percibido de ese producto. Entonces, el envío gratis es uno de ellos. Con lo cual, como te digo también en el PDF, repítelo todo lo que puedas, porque como digo, nuestro sesgo de atención va a hacer que no nos fijemos a veces, depende de la página, no nos fijemos de si tienen envío gratis o no. Y cuando el usuario esté en ese momento clave de pagar, en ese momento clave de finalizar pedido, en ese momento va a tener pues unas dudas, una incertidumbre de, oye, pero espera, ¿tenían envío gratis? ¿No tenían? Y de repente puede ser un motivo de abandono. Entonces, señálalo ahí bien grande, señálalo bien, bien destacado, vaya. Y si puede ser cerca del CTA, pues también será muy, muy bueno. Si en cambio no tienes envíos gratis, pero bueno, o tienes un envío gratis a partir de una cierta cantidad, ¿no? Suele ser normal también en las tiendas online, en los e-commerce, pues tener a partir de 60, de 100 euros. Bueno, te diría, utiliza la transparencia aquí. Que se vea bien también, ¿no? No, no lo escondas, De repente también es el mismo principio, ¿no? Es que alguien cuando entre al proceso de checkout, de repente se encuentre, pues que no se encuentre sorpresas, ¿no? Y que se encuentre pues lo que, si le va a costar o no le va a costar dinero el envío, ¿no? Y entonces será muy muy bueno el decirlo abiertamente. Si al final lo que va a ocurrir es que si lo escondes, la persona lo que va a tener es una duda muy 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 grande y no va a seguir, no va a continuar con el proceso de checkout, no va a terminar con el pedido, no va a acabar de comprarlo simplemente porque no sabe cuánto le vas a cobrar por enviar el pedido. Así que destácalo bien, sin problema, sin miedo. Porque eso va a hacer que, bueno, que la persona tenga esa seguridad. Luego, ese envío, ese dinero que le va a costar que le envíes el producto, le será relevante o no le será relevante, o le importa, le dolerá más o le dolerá menos que lo envíes. Pero bueno, ante eso no podemos hacer mucho, ¿no? Simple, pero sí, sí que podemos hacer el ponerlo claramente, ¿no? Ser transparentes, porque ya digo que lo que va a ganar, ¿no? O lo va a suponer, va a ser que el usuario se sienta más confiado, ¿no? Va a tener más confianza de saber exactamente cuánto le va a costar, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en el PDF te pongo un ejemplo de Minimalism, que, bueno, pues tienen también ese envío gratuito a Península a partir de 60 euros. Y lo que hacen, bueno, pues es un elemento gráfico donde ponen una barrita, ¿no? de progreso, donde se ve hasta dónde has llegado para completar el envío gratis, ¿no? Esto también, por ejemplo, lo tenemos en la app de Glovo. Cuando vamos a pedir también vamos a solicitar un pedido, pues también te va diciendo hasta con esta barra de progreso hasta dónde llegas para que tengas ese envío gratis o que ese envío te cueste lo menos posible. Así que igual, si tienes tanto si tienes envíos gratis como si no, súper importante que en el carrito esté bien señalizado, ¿no? Y que se vea bien y que el usuario vea con claridad qué va a pasar, ¿no? Cuánto va a pagar para aumentar, como digo, esa confianza. Otro elemento que deberíamos también incluir siempre es la sensación de urgencia. La urgencia. Me gusta mucho decir que a las personas hay que decirles qué tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer, pero también cuándo tienen que hacerlo. Porque normalmente lo que nos pasa a las personas, ¿no? Es que tenemos esa procrastinación, ¿no? Que es una palabra un poco rara, ¿no? Es simplemente bueno, esa tendencia a dejar las cosas para luego, ¿no? Ya lo haré mañana, o ya lo hago luego, o ya, bueno, ya luego pago esto, ¿no? Y ese luego nunca llega, ¿no? Ese luego, ese dejarlo para luego, ¿no? Pues al final se olvida o luego ya no lo encuentran relevante, en fin. De repente ese momento casi nunca llega. Con lo cual es muy bueno introducir esa urgencia, ¿no? Y en lugar de decirles, oye, pagar, ¿no? O finalizar pedido, pues finalizar pedido ahora. O pagar ahora. Simplemente con esa palabra, simplemente con el ahora, vamos a introducir urgencia. Le vamos a decir al usuario cuándo tiene que hacer la acción. No solo qué tiene que hacer, que es el pagar, sino cuándo, ahora. Entonces, suele ser también muy, muy, muy buena idea el decirle, el introducir ese pequeño elemento de urgencia y decirle al usuario cuándo tiene que hacer la acción. El sesgo de escasez también lo podemos aplicar, ¿no? Es un elemento, la escasez es muy, muy, muy persuasiva, porque, bueno, casi casi es un sesgo que no podemos resistir, porque, bueno, viene de nuestro pasado cavernícola, cuando la comida escaseaba, básicamente, ¿no? Y si escaseaba y no te hacías con ella, pues simplemente morías, ¿no? Entonces, bueno, ese sesgo ha ido acompañándonos a lo largo de la evolución del ser humano y hoy por hoy está muy, 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 muy presente, súper presente en nuestra mente y bueno, pues casi, casi cualquier cosa que nos digan que escasea, ¿no? Cualquier cosa que nos digan que se está terminando, ¿no? O por tiempo, bien porque hay una limitación de tiempo, oye, se va a acabar, en 3 días se acaba esto, ¿no? O solo me quedan 4 unidades de esto, ¿no? 4 productos de esto. Bueno, pues simplemente por decirle al usuario que solo quedan, que hay esa escasez, ¿no? Que solo quedan 3 o que solo quedan 2 días para hacerte con ello o 3 horas, ¿no? Va a provocar que ese usuario lo quiera con más ahínco, ¿no? Lo quiera quiera poseerlo, ¿no? Quiera tenerlo mucho más de lo que lo desearía si no le dijéramos, ¿no? Si no hubiera esa escasez. Entonces, bueno, lo único es, claro, de tener lógicamente ética con esto, ¿no? No hacer como algunas empresas de reserva de habitaciones, hoteles en el pasado, bueno, que utilizaban este sesgo de forma un poco, a lo mejor, no demasiado ética. Pero te aconsejo que utilices la ética aquí. Pero desde luego, si tienes pocas unidades, ¿no? O si tienes una limitación de tiempo, úsalo. Úsalo y dilo claramente. Solo quedan 4 unidades. O solo podrás comprar esto hasta mañana. Después ya no. Bueno, pues cualquier. Si tienes un descuento, por ejemplo, en el carrito, ¿no? Y solo es para hasta el viernes, pues colócalo ahí, ¿no? Cuanto más cercano sea ese límite temporal, mejor, ¿no? Pero también va a ser un elemento persuasivo muy grande para lo mismo, ¿no? Para mejorar esa tasa de conversión del carrito. Y bueno, por último, los recordatorios, ¿no? Cuando alguien, ¿no? Siempre es también muy, muy buena idea. Sé que esto a lo mejor sí que se hace más, pero si no lo haces, te recomiendo fuerte que lo incluyas, ¿no? Esos recordatorios de, bueno, de que al usuario ha ido a tu tienda online, ha agregado un producto al carrito y ha abandonado, ¿no? Por lo que sea, abandonado. Bueno, pues si puedes enviarle un email diciéndole esto, ¿no? Diciéndole, oye, has empezado a agregar este producto, esta camiseta o lo que sea, ¿no? Has empezado a comprar y a añadir productos al carrito aquí y te has dejado el carrito a medias, ¿no? Te has dejado tu compra a medias. Ese es un poco el principio psicológico que vamos a tener detrás aquí, que se llama efecto Zeigarnik, ¿no? Que viene por una psicóloga rusa que se llama Bluma Zeigarnik, ¿no? Que, bueno, nos dice, ¿no? Y está comprobado que recordamos mucho mejor las tareas incompletas, las tareas interrumpidas, que las que ya hemos completado, ¿no? Las recordamos mejor, ¿no? Lo recordamos más. Y además nos molesta especialmente tener tareas incompletas, ¿no? Es, por ejemplo, este principio también está cuando estás viendo una serie y has visto ya 3 capítulos, 4, ¿no? Y sigues viéndolo simplemente porque tienes que terminar, ¿no? Tienes que terminar la tarea de ver esa serie al completo, ¿no? Y cuántas veces, ¿no? Muchas personas se han tragado 11 capítulos seguidos en un día, ¿no? Ese atracón, ¿no? De repente, bueno, ese atracón tiene detrás este principio psicológico, ¿no? Que es el efecto Zeigarnik. Con lo cual, decirle a las personas, ¿no? Que tienen algo pendiente, que tienen una tarea incompleta, ¿no? Que tienen ese carrito a medias, va a ser también buena idea, ¿no? Para que vuelvan a terminarlo. Y bueno, si puedes además darles un incentivo, ¿no? Y decirles, oye, pues si lo terminas, pues te lo envío gratis. O te damos un 10% para animarte a terminarlo, díselo claramente y dile también siendo transparente. Y oye, hemos visto que te has quedado esa compra a medias y vamos a intentar animarte dándote un descuento para que la termines, ¿no? Y bueno, va a hacer también, ¿no?, que se recupere, ¿no?, se recupere el carrito y que se termine, ¿no?, que se finalice la compra, ¿no?, de manera efectiva. Eso sí, ojo con hacerlo esto mucho, ¿no? Ojo con hacerlo con cada compra. Eso lo haría a lo mejor en la primera compra, ¿no? No lo repetiría, porque si no vamos a acostumbrar al usuario a comprar así, ¿no? Vamos a acostumbrar al usuario a que tenga esa picaresca de decir, bueno, añado productos al carrito, los dejo sin pagar, espero al día siguiente y que me manden el descuento, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ojo con eso, que no nos pase, ¿no?, y que sea solamente la primera vez, luego ya que siga comprando de manera normal, ¿no? Pues no podemos estar ofreciendo un descuento, un incentivo siempre, porque acostumbraremos mal, ¿no?, al usuario a que compre de esta forma. Así que bueno, para terminar, si te das cuenta, yo que suelo intentar siempre hablar mucho, no tener muchos anglicismos, ¿no? Entonces ese carrito de la compra, ese checkout, en este caso checkout, me gusta mucho porque checkout, bueno, tiene ese significado de comprar, ¿no? De finalizar la compra, ¿no? De un proceso de compra, pero también tiene significado de comprobar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere? Entonces, pues cuando hablamos de un carrito de compra, ¿no? Cuando alguien añade carritos de compra y le dirigimos allí para que la finalice, pues uno de las grandes motivaciones, ¿no?, y una de las grandes cosas que están ahí corriendo es simplemente comprobar que todo está bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues va a ser, por eso decía que va a ser muy importante no encontrarse sorpresas, aunque, como decía, aunque tengas envíos, ¿no?, envíos y devoluciones, aunque el envío del producto tenga un coste, estará muy bien decirlo, ¿no? No esconderlo y ponerlo a primer nivel, ¿no?, y ser transparentes ahí, porque el usuario está allí para esto, está allí para, el cliente está para comprobar que los productos que ha añadido son los que quiere, ¿no?, pero también para comprobar que los gastos de envío son los que son, que se lo van a enviar bien a su casa, comprobar la dirección, en fin, ¿no?, comprobar. Entonces, si podemos verificar bien que todo está correcto en este sentido, ¿no?, que las cosas que va a querer comprobar el usuario están ahí, el cliente están ahí en ese carrito, pues mejor, ¿no? Y estas cosas pues van a ser básicamente los productos que tiene para los productos, el producto o los productos que quiere comprar, si hay coste o no hay coste del envío y las devoluciones, y luego lo va a poder, ¿no?, devolver, ¿no?, que también esas devoluciones también tienen ese principio de anticipación, ¿no? ¿Voy a poder devolverlo después gratis? No, me va a costar. Bueno, pues eso también va a ser un elemento de anticipación muy bueno, también ponerlo en primer nivel. Y otro gran paradigma que vamos a tener ahí dentro del carrito de compra, ¿no?, otro gran mundo que tenemos ahí, ¿no?, es reducir la fricción, ¿no? Otra gran tarea, si queréis, que tenemos ahí es reducir la fricción, ¿no? Tenemos que hacer que el proceso sea lo más fácil posible. De ahí que sea muy bueno poner esos tres pasos, porque como decía, cuando pones tres pasos, el primer paso tiene menos campos, con lo cual se percibe más fácil. Se percibe más fácil, ¿no? Entonces, precisamente la psicología cognitiva lo que trata es de cómo percibimos las cosas, no cómo son, ¿no?, exactamente, no cómo son realmente, sino cómo las percibimos, ¿no? Y el otro, pues el tercero, sería también aumentar la confianza y la motivación. Cuando entramos en un carrito de compra, lo que tenemos que intentar añadir allí, intentamos comunicar al usuario, es esa confianza, ¿no? Pues que el proceso es seguro, que te lo voy a mandar a tu dirección, que el coste de envío es este o que es gratis, etcétera, etcétera. Entonces, siempre va a ser muy, muy, muy buena idea, ¿no? Tener también en mente, ¿no?, cómo aumentar esa confianza en un carrito de compra. Y bueno, pues hasta aquí la lección de hoy, ¿no? De esta ocasión, aquí con este audio incluido. Así que nada, como siempre, muchas gracias. Gracias por leerme y en este caso también por escucharme. Y nada, te mando un abrazo grande y que pases un día estupendo. Muchas gracias. Chao.